presidente, buenas tardes para Rivarola y para toda la producción de su prestigioso programa y la radio.
Gracias, doctor, muy amable, muy gentil como siempre. Feliz primero de mayo en primer lugar. Vos que sos un entendido, recordarás que mañana, 3 de mayo, se cumplen 100 años del famoso... No, 3 de mayo de 1923, Santiago de Chile, Doctrina Gondra, Manuel Gondra. Vamos a hablar después de eso, pero antes nos gustaría, doctor, por favor, si nos ayudás a entender esta película. Ganó Santiago Peña, es el nuevo presidente de la República. Si bien es cierto que hay denuncias ahora, no hay concretamente nada presentado oficialmente, solamente manifestaciones, trascendido, en fin, hasta que se demuestre lo contrario, Santiago Peña es el presidente electo. ¿Qué rol va a jugar Horacio Manuel Cartes Jara en el gobierno del presidente Peña?
Bueno, en realidad va a jugar un papel importante, es decir, esa suposición de que él no va a jugar ningún papel. El producto de su... Él fue elegido como ministro de Hacienda, él fue elegido como candidato a presidente de la República, de manera que en la práctica uno sabe por experiencia que pensar en eso es absolutamente ahora. La equidistancia, la prudencia de los dos va a determinar que no ocurra una cuestión que pueda ser enojosa para la gobernabilidad, para el manejo de las cosas públicas. Pero yo creo que sí, que va a tener mucha influencia, y el otro va a saber mantener la distancia, porque ellos tienen ya esa práctica. Ya hicieron el Ministerio de Hacienda, hace rato vienen trabajando ya casi 7, 8, 10 años trabajando en política, de manera que yo no veo ese que sea el problema, señor presidente.
Cuando la Biblia habla de que Juan el Bautista tenía que desaparecer para que Jesús crezca, es una figura que define a cuerpo completo lo que debiera ser el rol del expresidente Cartes respecto al presidente Santiago Peña. Eso va a depender fundamentalmente también del carácter, del temperamento del presidente Cartes. Yo no quiero hablar de suposiciones, no quiero comprometerte de si ocurre esto o lo otro, porque son situaciones que no se dan. La realidad, la práctica, la real politiquit hace que desde el 25 de mayo, como presidente de la Junta de Gobierno, va a estar Horacio Cartes, y sobre el paraguayo constituyente, ¿cómo era la calle? ¿Dónde está el Palacio de López?
Paraguayo Independiente,
va a estar el presidente electo Peña. Tendrían que hacer una suerte de simbiosis como para que nadie pierda y para que los dos ganen. Sería lo ideal, doctor Horacio Galeano.
Claro, y no van a hacer, porque usted sabe perfectamente, más que nadie sabe usted que nosotros, que la política al final es un ejercicio de una cuestión muy práctica, en la que no se puede estar... hubo errores en la política paraguaya, que hay gente que no entendió eso y le costó caro. El ejemplo que más cercano es cuando gana Cuba, Raúl Cuba, y muy pronto pide Oviedo para salir ya en libertad. Cuando se requería un tiempo de prudencia para ajustar una serie de cosas, de manera que yo creo que si se fijan en la página de la historia, pueden decir que van a tener equidistancia, y tengo no solamente presunción, sino algunas ideas claras de que ellos van a tener que tener esto para rendir cuenta también a la comunidad internacional y a los graves problemas que tienen que enfrentar internamente en el Paraguay, en todos los campos de poder, en lo económico, en lo político, en lo social, en lo militar, en la seguridad, etcétera, etcétera.
Horacio, estuve leyendo las declaraciones del señor Peña ante periódicos internacionales. Se ratificó en que volvería a recuperar las relaciones diplomáticas con Venezuela, y también se ratificó con que Taiwán va a seguir siendo la contraparte nuestra en el Asia, no así China, la cual descartó totalmente. ¿Cómo interpretas esto?
y con una cuestión de un gran sentido práctico. Creo que es una cuestión ya conversada, porque eso no se puede improvisar por cuando te pregunten. Nosotros necesitamos tener una buena relación con Venezuela. Debemos 300 y pico millones de dólares. Todos los países están en buena relación con Venezuela. Y finalmente, aunque no nos guste como es el modelo venezolano, es un modelo con el que en la política latinoamericana hay que convivir, porque al fin y al cabo todos conviven, porque nosotros nos vamos a convivir si necesitamos del club de Venezuela, y le aparte le debemos un dinero que tenemos que tener, solucionar este problema de la deuda que tenemos con Venezuela.
¿Cómo cambian las relaciones en el mundo, las relaciones internacionales? Ahí un poco quiero que te refieras a esta relación con Taiwán en medio de importantes tensiones entre Taiwán y China y lo que podría ser o no una alianza más estrecha con Estados Unidos, que está terciando en esta pugna.
No puede salir de Taiwán. Yo ya te dije, creo que en el programa te dije, ex embajadores amigos y ex agregados militares amigos que estudiaron en Taiwán, sabe bien que la relación de Paraguay con Taiwán es estratégica y fundamental y esencial. Ellos no pueden, Paraguay se retira y prácticamente le aísla internacionalmente a Taiwán. Y por otro lado, este es un tema que ni siquiera maneja el Departamento de Estado, con absoluta seguridad. Maneja esta relación, maneja el Comando Sur de los Estados Unidos como una cuestión de un problema hemisférico. De manera que creo que él siguió, vamos a decir, no es mi opinión, es lo que correctamente tiene que seguir para no enfrentarse, para que las relaciones con los Estados Unidos sean bastante beneficiosas para Paraguay y para el gobierno de ellos, por algunos problemas que ya heredó él del pasado.
El Partido Colorado hoy tiene mayorías propias en ambas cámaras y Santiago Peña anunció algunos cambios de fondo en las instituciones públicas. ¿Cuál te parece que va a ser la primera tarea que le va en la cual se va a concentrar apenas asuma? ¿Cuál de estos cambios que él citó como estructurales te parece que va a encarar primero?
La parte económica, que es lo que él conoce. Y por eso está Lea Jiménez también en el equipo de transición. Uh-huh. Ese tema del endeudamiento que Paraguay tiene de los 15 mil millones, ese es un problema, y él maneja perfectamente bien por su experiencia como ministro de Hacienda y ella como el ministra y funcionario del Fondo Monetario Internacional y de los organismos multilaterales. Eso va a ser lo fundamental. Espero que en la agenda figure el tema de la inseguridad, que es una bomba de tiempo también en el Paraguay.
Correcto, correcto. Bueno, yo la última consulta que tengo, con respecto al tema de salud, vos recordarás algunas de sus propuestas que fueron muy polémicas. ¿Te parece que va a retomar esas ideas o va a cambiarlas visto la reacción que hubo? ¿Cómo ves sus ideas al respecto?
Va a ser absolutamente prudente hasta consolidar algunas cuestiones internas y externas.
Muy bien.
No te olvides, va a actuar con absoluta prudencia y con absoluto practicismo, porque los problemas internos son muy, muy fuertes, sobre todo en el tema de inseguridad y sobre todo en el tema del crimen organizado. Todos estos temas va a tener que abordar con mucha inteligencia y con mucho criterio.
Muy bien. Segundo punto de la tarde, el rol que va a tener Pedro Efraín Alegre Sassiain y las dificultades, los desafíos más importantes en los próximos días en su condición de presidente del directorio del Partido Liberal Radical Auténtico.
Creo que le escuché a un consultor extranjero en una reunión privada decir, no sé a quién le asesoró, pero estaba muy bien informado de lo que pasaba en Paraguay. Dijo que nunca se hizo la concertación no existió. Lo que existió fue Efraín, el Partido Liberal. Y que en cierta forma él va a ser responsable, dijo, de la muerte de por lo menos 20 partidos y movimientos políticos. Y su relación con el Partido Liberal, al principio, los principales referentes en este momento del Partido Liberal, que son Salim Busarqui y Estigarribia, que son los ganadores, vamos a decir, los principales ganadores, no creo que le hagan problema, porque desde el problema no van a solucionar el problema del Partido Liberal. es realmente una cosa para cualquier demócrata y cualquier persona que estudió la historia del Paraguay. Es muy triste que le pase esto al Partido Liberal Radical Auténtico, porque fue parte de una etapa gloriosa de nuestro país, de 1920 y pico, 22 hasta el 32, y después la guerra del Chaco. Es una página gloriosa que el Paraguay le debe mucho. La única cosa que brindamos y pedimos que no ocurra lo que ocurrió con el Partido el Cívico Radical en la Argentina, que vaya tendiendo a su desaparición. Nosotros en ese mismo programa le habíamos dicho que los partidos pequeños iban a desaparecer, y del día a la noche desaparece Frente Guasú con un solo senador, y Lugo, que parecía ser el gran líder que iba a articular la Concertación, no logró tener los votos necesarios para hacer. Es decir, hay muchas cosas notables, interesantes para analizar y debatir, queriendo no tener uno la razón, sino queriendo ver las consecuencias con una persona con el líder, vamos a decir, con la figura de un Euclides Acevedo y un Jorge Querey, dos figuras muy importantes, no lograron meter un solo senador, otra referencia. Partido Antes Patria Querida, Encuentro Nacional desaparecen con esto. Es decir, es un momento de mucha tristeza y de mucha tragedia para el Paraguay. No es un momento feliz para poder decir estamos en un buen momento de la historia, estamos en un muy mal momento de la historia, pero hay que tener cuidado, querido presidente y querido Rivarola. No te olvides que Churchill ganó la segunda, fue uno de los autores de la Segunda Guerra Mundial, y al poco tiempo él perdía nada más y nada menos que era excluido de la del primer ministro. Es decir, yo no le tengo miedo al fracaso, yo le tengo miedo a la gloria y al triunfo. Entonces lo que le recomendamos como paraguayo y desde la prudencia es que Santiago Peña sea prudente con el triunfo, porque el triunfo más administrado muchas veces nos pone fuera. Y el mismo caso de Eusebio Ayala y el caso del general Estigarribia. Cuando Eusebio Ayala le dice a Estigarribia, yo entiendo por qué yo me voy al exilio, pero ¿por qué usted se va al exilio? El conductor político y el conductor militar fueron al exilio por un desacierto de la historia. Se puso a los dos. Entonces, vuelvo a repetirle, señor presidente, cuidado con la gloria y con el triunfo, que muchas veces encierra otras cosas que el ser humano no ve.
Con respecto al tema justamente de la última parte de tu presentación de Eusebio Ayala, cuando Eusebio Ayala, bueno, preso 6 meses entrando en lo que es actualmente la identificaciones de la policía, a la mano derecha en la primera pieza estaba preso juntos Eusebio Ayala, José Félix Estigarribia y el capitán de navío Carlos Bozano. Y después se va a la Argentina y se encuentra con José Patricio Ullari. Y le dice Eusebio Ayala a Ullari, ¿y dónde estuvo el Partido Liberal? ¿Por qué no me defendió? Le reclama a José P. Ullari, el a sazón presidente del Partido Liberal. Y el presidente José Patricio Ullari, repito, en ese momento era presidente del Partido Liberal, estamos hablando de la posguerra 1936, luego del golpe de Rafael Franco, le dice José Patricio Ullari, ¿y dónde estuvo usted cuando el Partido Liberal lo necesitó? ¿Te parece que este pase
cuidado,
de factura...
Cuidado que a Patricio Ullari le abandonaron, tal los acontecimientos el 26 de octubre también.
¿Te parece que este pase de factura podría darse dentro del directorio, dentro de la política interna del Partido Liberal?
Si no hay prudencia, sí, señor presidente.
En ese caso, si tuviera que recomendar...
Que no asumió nadie hasta ahora. Que Efraín no asumió esa prudencia. Y nosotros personalmente habíamos hablado aquella vez de que no estaba construyendo la Concertación y no se estaba dando cuenta el daño que le estaba haciendo a la democracia, el daño que le estaba haciendo al Partido Liberal y el daño que le estaba haciendo a los otros partidos históricos y meritorios, que estaba, no se dio cuenta él de su parte, eso de esa mezquindad que tuvo de no jugar al partido grande de la historia. Se va a repetir, señor, no vamos a salir de esto, Dios quiera que Salim Musarqui, Tía Rivia y los grandes referentes del Partido Liberal, entre ellos usted, puedan salvar esta gloriosa institución que es el Partido Liberal, porque lo contrario, vamos a tener una flaqueza por muchos años en la política paraguaya.
Suena el teléfono celular de Horacio Galeano Perrones. Al otro lado de la línea está el doctor Efraín Alegre. Horacio, ¿qué me recomendás? ¿Cuál sería prudencia, tu recomendación?
Prudencia. Y hasta quisiera decirle, señores, algo que no es muy difícil, que renuncie al Partido Liberal en homenaje a la gloria del Partido Liberal.
Esas expresiones del ministro Galeano Perrones me da la sensación que lo leyó Napoleón. Napoleón le decía, ¿qué me recomendás? Tres cosas, le dije. Prudencia. Lo segundo, prudencia. Y lo último, lo tercero, más prudencia. Víctor, una consulta sobre el punto de Efraín Alegre.
Sí, la última parte, ese consejo, esa recomendación, ese escenario... que estamos imaginando en este momento, esa llamada que vos describiste, Federico, que no se ha producido, pero se puede producir, ¿por qué no? Y esa recomendación, hay que renunciar, decís, Horacio, a la presidencia del partido, te referís, ¿verdad?
Sí, pero que lo haga por un camino amistoso, que lo haga por un camino con mucho caudal, para no que el barco se tranque. No merece esta suerte el Partido Liberal Radical Auténtico. Pero ahí lamentamos, como todos los que somos demócratas, en mi caso, que no soy liberal, creo que leí la historia desapasionadamente, te digo que se necesita, y la frase con la que concluyó el presidente es cierto, en los grandes momentos de la vida hay que apelar a la prudencia. De ahí puede renunciar, de ahí puede resucitar con toda tranquilidad, pero mostrando que tiene más grandeza, que tiene que tener más grandeza
que
la propia desgracia que ha pasado.
Vos sabes que esa opción, esa alternativa, esa renuncia ha sido muy normal, he visto en partidos europeos, el Partido Socialista Obrero Español, otros partidos del PP, es muy normal eso, y en el Partido Liberal ha ocurrido, Horacio, Yoyito cuando fue derrotado en su momento por la pugna presidencial, presentó su renuncia, Blas Llano también lo hizo en su momento, o sea, ha ocurrido dentro del partido.
En Paraguay.
Sí.
Y se sometió al juicio político José P. Guyari.
José P., sí. Por eso digo, no están lejanos los ejemplos realmente, ¿no?
No, yo creo que tienen que apelar a la prudencia. Llamar a la prudencia y llamar a la concordia. Llamar lo mismo con una actitud de grandeza. Necesitamos grandeza, señor presidente y Rivarola. Necesitamos ser más respetuosos. Total, como dice San Agustín, el tiempo se encarga de poner las cosas en su lugar. ¿Quién iba a pensar que Fernando Armindo Lugo Méndez no iba a ser elegido en una pugna electoral, sí, ni siquiera senador?
Siempre el doctor Horacio Galeano en su alocución me da pie para la siguiente pregunta, hablando de prudencia y hablando de tiempo. Esta situación que se da con Cruzada Nacional es una situación real, nadie puede desconocer. La cantidad de votos, estamos hablando de 5 senadores, probablemente 3-4 parlamentarios, puede llegar a hasta 10 inclusive, ¿verdad? Pero no importa, quedémonos en 8-9 parlamentarios. ¿Qué rol va a jugar Paraguayo Curva con respecto a sus parlamentarios en este quinquenio al frente de la República, el presidente Santiago Peña?
Qué difícil esa pregunta, señor, porque realmente con esta victoria, acá venció, no Paraguayo Curva, acá venció el antisistema, el descontento, la disconformidad, la gente que murió en la pandemia por una mala administración, la gente que estos días asaltada en los supermercados, en la calle, etcétera, etcétera. Pero es un elemento de antisistema que nosotros no estamos acostumbrados a manejar a este. Si este antisistema crece, yo le adelanto, señor, que no va a ser fácil administrar ni a este gobierno ni al gobierno de Santi Peña. No le va a ser fácil administrar. Porque yo le conozco al amigo paraguayo Curva. hijo del coronel Roberto Cuba Barbosa, y es un antisistema muy fuerte y tiene una convocatoria, un fenómeno que yo no me recuerdo en la democracia paraguaya que haya ocurrido un hecho de esta naturaleza, señor presidente.
Ni siquiera Lino Oviedo, che.
No, ni siquiera Lino Oviedo. Lino Oviedo, el día que se fue, se apagó todo. Es un fenómeno que no se puede descartar, lo de Lino Oviedo. Yo siempre respeto la figura de él por su actuación en la noche del 23 de febrero, que militarmente hemos estudiado detalladamente, y él fue un gran gestor. Por lo tanto, siempre me quito el sombrero respetando ese momento histórico que no podemos olvidar. Pero no logró crear un movimiento antisistémico. Decía un pensador que el partido, una sede, era la hija promiscua y prostituta del Partido Colorado, ¿verdad? Entonces era un poco no tenía estas condiciones, ni había surgido de esta forma, había surgido de un gasto muy grande que hacía el general Oviedo. De cualquier forma, lo menos que quiero hacer, señor presidente, es recordarle mal a la gente. Por eso repito que Oviedo fue una persona, un gestor maravilloso en la noche, para usted y para todos nosotros que nos estamos en el gobierno, admirable para la libertad y para la democracia paraguaya.
Que siempre cuando están los partidos tradicionales, era el Partido Liberal, que fue el primero en ser fundado, luego el Partido Colorado, y bueno, a través de los años, más de 135 años de vigencia de ambos partidos. Después ocurrieron siempre la Tercera Fuerza, lo fue en su momento Franco, luego seguramente aparecieron otros como Caballero Vargas, Fadul, Lino Oviedo,
Lugo. Perdón, que el señor, un ratito, desapareció Pedro Fadul, desapareció Guillermo Caballero Vargas.
Claro, a eso voy.
¿Qué le llevó? Le llevó el marzo paraguayo a Guillermo Caballero Vargas, que se va como ministro de Industria y Comercio, tenía un problema con su fábrica. Pedro Fadul también llegó a tener 7-8 senadores, desapareció la Tercera Fuerza, y no desaparece solo él, desaparece su líder también.
A eso iba, ministro, cuando digo de que son movimientos que dependen básicamente del personalismo, del exitismo de una persona y no de una filosofía, no de una corriente, de una doctrina dogmática, por ejemplo. ¿Qué futuro le ves sin paraguayo Cuba en el espectro político? Porque no sé, que no, me imagino, no va a ocupar ningún cargo, no es senador, no es diputado. ¿Qué cargo va a tener él? No sé, tendrá que negociar con el gobierno y ser funcionario del gobierno ocupando un cargo. ¿Cómo ves el mantenimiento de Cruzada Nacional y sobre todo la relación casi peligrosa, cáustica, de parte de paraguayo Cuba?
Y no me animo a contestar todavía porque mi pregunta, la respuesta puede ser un poco... usted sabe, señor, que para mantenerse en el tiempo, como se dice ahora, hasta que sea sustentable en el tiempo una empresa, una idea, tiene que tener una estructura y tiene que tener una organización. Y Cruzada Nacional no tiene estructura y no tiene organización. Va a ser muy difícil mantenerse en el tiempo.
¿Es posible definir ideológicamente a paraguayo Cuba y su...
No, ni jugando. Yo le he visto cuando entró en la facultad, de hecho fue también presidente del centro estudiante, como fui yo presidente del centro estudiante. Le conozco a su familia, le conozco a su papá, le conocí a su mamá, le conocí a todo. Es un personaje muy difícil de definirlo, muy difícil, como aquel libro que usted me regaló de Jaegli, señor presidente.
El varón meteórico.
El varón meteórico. medio el estilo ese, lento, ¿no?
Sí, Alvino Jara.
Horacio, ¿qué tipo de gente le votó a...? O sea, ¿cuál es la expectativa de la gente al votarle a
Payo? Yo le agarré a 20 personas, Rivarola. 18 personas entraron en el colegio, en los colegios más aristocráticos, y de los 20 que le tomé, 18 son socios del Centenario, del Yacht y Golf Club y del Náutico.
Sí.
Y no voy a votar por nadie. En vez de votar en blanco, le voy a votar a este loco. Así me dijo.
¿Y cómo interpretar?
Así que, papá, necesitamos todo un programa. Necesitamos todo un programa. Es dificilísimo.
¿Sabes por qué?
Ahora sí, yo lo único que digo que es no quiero estar en el lugar del ministro del Interior y del comandante de la policía, porque puede ser, ya, no sé, como aquel soldado hitleriano que le pregunta, ¿qué piensa Hitler de Hitler? Le dice, a otro soldado y le dice, lo mismo que pensás vos, entonces estás detenido. Me comía
peor. Sí, sí. Tiene una respuesta precisa, Horacio.
No, es que es interesante ir analizando eso, porque si es el voto de rabia, el voto de hartazgo, el voto, a lo mejor tiene más de una definición.
Que
una, si la, crece,
que
si crece.
La pequeña oligarquía.
Por eso te digo, si en la pequeña oligarquía o en la oligarquía están votando a Payo Cubas, que no serían los sectores más, menos favorecidos. Hay mucha frustración en la sociedad paraguaya también, ¿verdad? Algunos lo canalizamos a través del centro, pero otros a través de esta propuesta.
No, estamos muy frustrados. Estamos con una psicosis, no estamos bien de salud mental.
Así es.
La pandemia nos dejó muy, 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 muy mal.
Correcto.
No nos pudimos recuperar y solamente se recuerda eso por el camino de la confianza y el camino de la reconciliación y el reencuentro de todos los paraguayos. Pero con grandes hombres, como dije en un programa con ustedes, necesitamos un Eligio Ayala, necesitamos urgente un Juan León Mallorquín. Necesitamos, en la Argentina compararía un Malvin, necesitamos un Alfonsín, necesitamos Perón en la última etapa de su vida, que se daba cuenta de los errores que había cometido. Es decir, necesitamos de grandes hombres, y ojalá que esos grandes hombres estén ahí, no por los votos que tienen, sino esperamos que con esa música que suelen tener, resucitará el Paraguay, no va a perecer el Paraguay. En esa confianza y en esa actitud, yo creo que estamos viviendo una hora de mucha, mucha decepción del pueblo paraguayo.
¿Cuál sería el mensaje de una persona con esos argumentos de prudencia, de estudio, de análisis, de ciencia para el pueblo paraguayo en estos momentos cruciales, donde por un lado hacen denuncia de supuesto fraude y por otro lado la justicia electoral, me refiero, a través de todos sus exponentes, desde ministros hasta asesores y encargados, confirman, juran y recontrajuran que no hay ninguna irregularidad? ¿Cuál sería tu recomendación, doctor?
Yo creo que tienen que ser la gente de la justicia electoral, no basta las palabras. Tienen que mostrar, tienen que ser gente que confíe, gente
correcto,
como usted,
correcto,
gente como otra, y que digan, mire, vengan y vean, acá está abierta la casa, pueden revisar. Yo creo que hay que ser transparente en eso, porque la furia, el enojo, no tiene recomendación. No, el que está enojado y el que está curioso no escucha recomendación. Yo creo que tienen que tener un poco también de ello, de paciencia, y sobre todo trabajar y decirle, está acá a disposición, traigan los 5 o 6 paraguayos que más confíen en ustedes, y bueno, vamos a ver si qué es lo que hay. No exponerse solamente a defenderse y a decir, estamos haciendo bien las cosas. Ponerle las cosas claras, señor. Necesitamos eso, no podemos seguir así, como diciendo groseramente, no podemos seguir jodiendo con esta irresponsable actitud en el Paraguay.
O sea, mostrar el procedimiento, transparentar, cristalinizar el procedimiento utilizado,
sí,
para
señor,
poder,
sí,
hacer el conteo de votos, finalmente el escrutinio final.
Sí, señor. Hay que mostrarle.
¿Algo más, Víctor, para dejarle libre al doctor?
Mira, perfecto. Sumamente
doctor directo. Horacio Galeano, gracias por estos minutos, como siempre. Muy amable, muy gentil, ministro.
Gracias a ustedes siempre por la gentileza de invitármelo.
Horacio Galeano Perrone es ministro de Educación, analista político, compartiendo con nosotros. Qué manera clara, sencilla, contundente de explicar la